y por qué entré a ser peronista, y por papá, por los compañeros, por lo que significaba Evita para nosotros, y porque soy de origen muy, muy humilde en lo económico, porque la tenía ella, porque lo primero que empezamos a cantar, y tengo una anécdota fenomenal de mi papá, tenía gorra visera, ¿sabes lo que es? La gorra con la puntita arriba, se sacaba la gorra, se prendía el saco y cantaba, ¡oh, muchacho peronista, tuto unido conseguimos! Y así llegaremos a decir viva Perón, viva Perón. Y yo heredé todo de eso. Y no me olvido jamás del tano mío cantando en italiano la marcha peronista. Y sabe que soy fanático. Estuve 3 veces en la cárcel y me fusilaron, me torturaron. Pero viste mi herida. Dios que todopoderoso me salvó. Es de milagro. Es de milagro, pero yo estoy vivo y voy a cumplir 87 años cuando venga el mes que nací. ¿Te das cuenta? Y con el cariño de ella, el cariño de mi hermana más chica, que es la única que me recogió, pudimos sobrellevar esos meses tremendos. Estuve en Plaza de Mayo cuando metieron la bomba y Perón dijo, tiren otra, carajo. Yo estaba en la plaza con mis compañeros gritando por el viejo querido y era una pasión infinita de ternura ver ese hombre que nos parlaba a nosotros con el sentimiento clarísimo y tener a Eva, acá la tenés en la foto, inigualable en cariño y ternura hacia nosotros. Y tuve el gusto de verla en el cajón en la quinta de que va los presidentes, ¿cómo se llama ahí?
Olivos.
Fui, la vi en el féretro que estaba, como era gremialista, me dejaron entrar. Todavía tengo los carnés de... Siempre me votaron los compañeros. Entonces recorrí Salta, recorrí Santa Fe, montones de lo Entre Ríos, todos lados, haciendo asamblea. Y tengo una anécdota muy especial que se dio en Castelar. Vinieron compañeros de Pergamino, de Balcarce, de otros lados. Hicimos una asamblea general porque... Pasaba lo siguiente, el INTA daba un premio, entre comillas era lo de premio, donde el 90% de la plata gorda se la llevaban los jerarcas, los cajetillas. Y los pobres, que te tenías que portar como un señorito y no hacer huelga ni nada, no cobraban un premio, se quedaban ellos. Entonces tuve la bendita idea de pararme en una sillita, porque mido unos 62, no mido mucho, y le dije a los compañeros... que esa plata era nuestra, era el sudor nuestro, las lágrimas, el sufrimiento, el comer tanto puchero y todo lo demás. Y entonces proponía que si el presidente del INTA cobraba 1.000 pesos, 1.000 pesos cobrara el compañero ordenanza que tenía que ir a los baños. Y salió aprobado por unanimidad y se aprobó. Y ese año trajimos, no, yo no me acuerdo el monto, no sé si vos te acordás, mamá, todos los trabajadores de INTA, la misma plata, el presidente de allá arriba del lugar donde tenían la plata y al mando, y nosotros los ranchitos, las casitas pobres que teníamos, y en Morón, cuando fuimos a cobrar, el tesorero, que después de la vuelta a la vida lo conocí acá, un gran tipo, se había llenado con tal desesperación los cheques, los compañeros, que todo cobrábamos igual, que le habíamos llenado el Banco Nación y no podía atender a la gente. Entonces el tesorero del banco dio la orden de cerrar la puerta y no entraba más nadie. Los compañeros me llamaron, fui y hablé con el tipo, le dije, si vos no abrís en un minuto, te rompemos los vidrios, entramos todos de prepo, pero vos le tenés que pagar a los compañeros porque son laburantes como vos también, aunque vos tengas otro estatus, que queremos cobrar porque hoy le vamos a llevar a los hijos los sándwiches de miga, el hambre que tantas veces padecimos y me emociono. Pues es que el tipo me abrazó y fui glorioso y le dijo a los compañeros que habíamos conseguido. Él también se consideraba de lo nuestro y le pagó a todo el mundo y a mí también. Y me llevaron en anda, en Morón, los compañeros, en los brazos de ellos, porque ellos creían que yo lo había hecho. Y yo lo que tenía era ese sentimiento de amor por los pobres que tanto quiero, como pobre que soy, en esa pobreza digna, llena de limpieza, de amor. Por los hijos, por los nietos, por los hermanos, por todos, por los pobres. Sabe Dios las cosas que he hecho en el barrio para mejorar las condiciones de vida de la gente y lo que hice también por los ancianos, por los mayores de acá de Luján, para tener una mejora en las atenciones que teníamos que ir a tomar sol y viento, frío, lluvia. Y también le tirábamos bolita abajo los vasos, las manos de los caballos, que pisaba y corcoviaba. Entonces los paisanos lo volteaban al milico del estribo, tenían montura antes, y le dábamos cada paliza fenomenal. Era trompada va y trompada viene. Tenían una especie de rebenque ellos que te partía el lomo si te agarraba. Pero éramos vivos, ya habíamos llevado también preparado la cintura, una tabla que no se rompía, y ahí íbamos a pelear mano a mano con la mentira de ellos, hasta que, bueno, se normalizó la cosa y ya no hubo necesidad. Pero padecimos, los de mi edad, los de mi tiempo, que no ha de quedar mucho, porque yo ya pasé los 80 y pico, tengo la 86, y prontito 87, la suerte de estar vivo para decir que viví todo esto peleando contra la dictadura. Porque tengo otras heridas en el cuerpo, me torturaron con la picana eléctrica, me metieron preso días enteros sin comer, dormir en el piso de cemento y me tiraban excremento donde me tenían. Y pude sobrellevarlo, después vino lo hermoso y no entiendo para nada por qué van de puro capricho los pobres a gritar viva Macri y no sé quién más. De los tipos que han arruinado al país, lo han dejado en miles y miles de millones de deuda en plata, en dólares, cuando hoy los pobres sabemos que están un 40% de la pobreza del país por culpa exclusiva de esta banda de chorros que asaltaron el país durante 4 años. Y entonces van a la plaza a gritar que viva Macri, viva, quitá viva Alfonsín, que fue un tipo que tuvo dignidad con el pobre. Y a mí me devolvió el trabajo. Y yo soy peronista hasta en la sangre y tengo las heridas y las marcas. Porque tengo camino con dificultad y tengo las marcas en el cuerpo de la picana que me ponían en los testículos para que vos fueras traidor. Jamás bochoneé a nadie y me la aguanté todo lo que pude con grandísimos compañeros, como este negro que ves en la foto, Mario Aguirre, un compañero inigualable. Aguantamos cualquier cosa con tantos compañeros, fenomenal. Y hay otro que alardean de ellos, de que eran guerrilleros y lo demás. ¿Sabés lo que hicieron cuando apareció la dictadura? Se la tomaron para Brasil, para Europa, y vinieron después, che, ¿cómo la pasaron? O es mentira, mamá. Y venían a querer tomar mate. Andá, tomá mate con quién, traidor. Cualquiera habla de ser subversivo y de pelear cuando no tenés una mancha porque nunca peleaste contra los milicos. Estoy hablando de los militares de aquel entonces. ¿Te das cuenta? Y una cosa increíble, y lo cuento porque ya soy viejo y suena como un relato inverosímil, pero es así. Cuando quedé mal herido, casi muerto, se escaparon estos miserables. Y como pude, agarrándome de un alambrado, yo decía socorro y me salían los chorros de sangre por la bala y yo no me había dado cuenta. Hasta que en una casa encontré 2 compañeros. A Tino le pasó. Y me llevaron al hospital de Aedo y en el hospital de Aedo me conocían por el gremialismo y me curaron, me taparon la herida y después compañeros como la figura del cura. Yo le digo compañero en agradecimiento, me pudieron dar albergue, otros compañeros me dieron recursos, mi hermana dorada, que es la única que me queda vida en la familia, le dio albergue a ella y a las 4 nenas. Es decir, vivimos la odisea de estar vivo cuando te daban por muerto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y 12 años sin conseguir laburo, viviendo como podíamos, pero siempre con la honradez. Lo que nunca dejamos, mamá y yo, es de ir a la escuela las pibas, las hijas nuestras. Y las 4 terminaron trabajando el secundario y estudiaron la universidad también algunas. Y hoy tenemos hijos en la universidad que están estudiando para médico, otro para contador, otro de profesora. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Todo en base al sacrificio y el amor al pobre y a Dios. yo no voy a la iglesia, no quiero pecar, no soy traga hostia ni nada por el estilo, y que me perdone el que piensa que soy demasiado bruto, pero es mi lenguaje, mi simpleza de la vida. No voy porque yo tengo una forma de ver a Dios en la persona de este negro querido que se murió, que demostró que también los negros pueden ser Dios, porque él era negro de color, pero me dejó un mensaje inigualable para mí, para mis nietos. Y en el libro esto figura mi historia. Dice: para el cumpatino, con todo cariño y afecto del negro, Mario Negro Aguirre, un compañero inolvidable que tuvo la dicha de viajar con Perón cuando vino al país.